Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. En nuestra emisión del día de hoy, volveremos a hablar sobre la organización de la segunda noche de museos de Bogotá que, desde hace unos meses, está organizando la Mesa de Museos de Bogotá. Hoy hemos invitado al comunicador social y museólogo Luis Carlos Mancarrés, actual director del Museo de Bogotá, y quien funge como secretario técnico de esta instancia del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio del Distrito Capital. Bienvenidas y bienvenidos. Luis, bienvenido nuevamente a Museos en Contexto. Gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es muy importante poder anunciarle a toda esa audiencia especializada que sigue Museos en Contexto, contarles que la Noche de Museos regresa este 18 de mayo en el marco del Día Internacional de los Museos, bajo el lema del poder de los museos. Entonces estamos muy contentos de este reencuentro y de poder avanzar y demostrar cuál es la capacidad transformadora de los museos en la construcción de ciudad y de país.
Antes de irnos al tema de fondo, recordémosle a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, ¿qué es la Mesa de Museos de Bogotá?
La Mesa de Museos de Bogotá es una instancia de participación normativa, o sea, reglamentada legalmente, que es un espacio de participación y de representación de distintos museos de tipología, en donde también participan espacios como la academia, como las alianzas y las redes de museos y las instituciones. Es un espacio en donde convergen esos tres sectores para construir estrategias de política pública, de lineamiento y de acción y de planeación y de consejo hacia el distrito. La Mesa de Museos está conformada por 13 representantes de distintos museos de la ciudad y que son electos popularmente, porque se hace un proceso de elección. Esta Mesa de Museos tiene un coordinador, tiene una coordinación y tiene una secretaría técnica. Esa secretaría técnica la ejerce el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través de la gerencia del Museo de Bogotá.
Desde tu perspectiva, además de la Noche de Museos, ¿qué otros proyectos, qué otros planteamientos, propuestas se vienen cocinando en el seno de ese cuerpo colegiado, que, como tú has dicho, de participación, además de la Noche de Museos?
Y hay dos escenarios que son estratégicos o que al menos quedó proyectado en la planeación estratégica que aprueban y que proponen los mismos museos participantes. Y uno tiene que ver sobre volver a actualizar la caracterización de la información de los museos de la ciudad. Es el momento en el que aún hay ciertas dudas frente a cuántos museos somos en la ciudad de Bogotá. Al parecer la cifra está llegando a los 74, 76 museos. Sin embargo, hay vacíos jurídicos que imposibilita dar esa cifra con certeza. esos vacíos tiene que ver con quizás un boom de usar el término de museo para fines comerciales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no dejan de ser museos, pero está usado para, primero fue un negocio, por llamarlo de alguna manera, que en la coyuntura de la pandemia utilizaron la plataforma y los beneficios que le daban a los museos para poder transformar ese espacio en ponerle el nombre de museo para poder operar. Pero poco a poco esos ejercicios de fundación de esos escenarios empiezan a tomar una rigurosidad que es muy interesante. Una rigurosidad con plan museológico, con colección, con curadurías, con unos programas pedagógicos culturales. Entonces tampoco ese es el criterio para poder excluir esos escenarios. Esos son los tipos de discusiones que también se pueden dar en la mesa de museos, además de ser voz y representantes y emitir comunicados cuando sea necesario. Otro proyecto que también es fundamental, que este año va a empezar a tomar forma en el segundo semestre, es el proyecto de la actualización en los planes de respuesta a emergencias en los museos. Y si bien los museos y la cultura museal tienen sus planes de gestión del riesgo, estos planes de gestión del riesgo no necesariamente abordan un capítulo que es muy importante y es cómo respondemos frente a las colecciones cuando hay una emergencia. Y lastimosamente, esto no pasa solamente en Colombia, hay muy pocos técnicos en las instituciones encargadas, como la Unidad de Gestión del Riesgo o el IDGRD, que sepan sobre la colección y sobre qué se prioriza y cómo se evacúa, cómo se saca o cómo se protege el patrimonio en medio de un incendio, un desastre, una inundación. Entonces, estamos inventándonos al interior, tomando como ejemplo los avances del equipo de colecciones del Museo de Bogotá, una estrategia para que todos los museos podamos compartir cómo vamos a responder en términos de una emergencia.
Una última pregunta sobre la mesa, Luis Carlos. Quienes hemos trabajado en museos hace mucho tiempo, tal vez ya décadas, sabemos que movilizar al sector de museos es complejo, es difícil, como que no hay un espíritu de cuerpo, si quisiéramos ponerlo en términos de la estrategia militar. ¿Cómo ves tú esa movilización del sector de museos en la ciudad y eventualmente frente al país?
Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, y el hecho de que estemos hablando ya de una segunda noche de museos da cuenta de una madurez del sector. Creo que la noche de museos era una estrategia que varios museos la venían deseando, pensando, queriendo, pero no había el ímpetu desde el espacio que debía organizarla. Entonces, realmente creo que al menos para esta estrategia sí se está creando una dinámica de sinergia, de juntanza, de unión, de colaboración, y eso está demostrando que si aportamos un granito de arena, cada uno de los, en esta ocasión van a ser 50 museos los que van a participar, logramos hacer un evento de ciudad que logre dinamizar socioeconómicamente y culturalmente la ciudad, pero también debo decir que eso pasa con esta estrategia, ¿sí? Hay otros elementos que son esenciales para el campo que requieren más ahínco en trabajo como sector, ¿sí? Un ejemplo de ello, el poder hacer incidencia en términos de la consecución o el decreto, o la redacción incluso y la planeación de una política pública de museos que nos garantice mejores condiciones para hacer nuestro trabajo.
Vamos a hablar de la noche de museos, aunque ya diste una puntada muy importante. Digamos, el carácter político, el carácter gremial que puede llegar a tener la noche en términos precisamente de esa movilización. Hagamos un breve balance, Luis Carlos, aunque con nuestro invitado anterior, Óscar Gaona, el coordinador de la mesa, ya se hicieron pues algunos apuntes muy importantes. Un balance muy rápido sobre esa primera noche de museos. ¿Qué ocurrió en esa primera noche? ¿Cómo vieron ustedes, quienes lideraron el proyecto, la respuesta de los museos en términos de su articulación institucional, pero también la respuesta del público, de la ciudad? tú has dicho que se trata de, o lo has insinuado más bien, que se trata de una estrategia muy fuerte de ciudad, digamos, y muchas instituciones, por lo que nos dijo Óscar Gaona en la primera entrevista, se articularon. ¿Cómo ves tú el asunto?
Lo primero que hay que contarles, y es la verdad, y es que la primera noche de museos se entendió como un laboratorio. Y así estábamos expectantes nosotros de ver qué era lo que pasaba y cómo respondían los públicos, los museos y las instituciones, ¿sí? O sea, nosotros se lanzó desde la mesa la propuesta, pero teníamos que hacer converger estos tres escenarios y que los tres escenarios o los tres sectores respondieran de manera asertiva y positiva a la noche. La primera noche de museos de Bogotá fue posible gracias al esfuerzo de 43 instituciones museales ubicadas en 7 localidades que lograron una convocatoria o unos ingresos a los museos de 28.000 personas. Esto sin cuantificar las personas que no alcanzaron a ingresar porque las filas y todo lo que estaba pasando en las calles evidenciaba que había sido un éxito rotundo, pero también evidenciaba que necesitamos o requerimos más museos en más territorios para evitar estas aglomeraciones, por llamarlo de alguna manera. Eso no quiere decir que las aglomeraciones no vayan a pasar en esta noche, porque también hace parte del ambiente y de la dinámica del ejercicio, pero yo más que hablar de los temas cuantitativos, como por ejemplo el 30% que reporta el sector productivo y comercial de aumento en ventas de los mejores días en la Candelaria, más que hablar de esas cifras, a mí me gustaría también hablar de lo incuantificable, como por ejemplo la riqueza de ver dos colecciones de dos museos integradas en una exposición, o la riqueza de ver felices a los pequeños museos siendo grandes protagonistas en los grandes museos, o la riqueza de ver una familia, unos niños de las filas del sector, porque también debo decir que la alegría que tenía y el ambiente del sector esa noche fue importante. Entonces quiero dejar como esa reflexión de que gracias a los museos la noche se hace una conquista en una noche para que la noche sea un bálsamo para la ciudadanía, que venía además con unas condiciones muy duras de aislamiento y en unas condiciones duras pospandémicas.
Una de las conclusiones que hacíamos en algún momento dentro de la mesa era la redefinición del tema de seguridad. La noche y la forma de habitar la ciudad cambió y cambia en ese momento, en esas breves 4 o 5 horas que dura el evento. ¿Cómo ves tú ese asunto en perspectiva, ya casi 8 o 9 meses de distancia?
Lo primero que hay que mencionar es que esa noche, en términos tácitos, no se presentaron eventos, ni se registraron eventos negativos, ni se registraron grandes afectaciones en términos de seguridad. Incluso a veces nos atrevemos a afirmar, sin tener la cifra concreta, que hubo una reducción en eventos en las localidades en las cuales estuvimos habitando la calle en torno a la cultura. Pero creo que lo que demuestra la noche de museos fue ese aumento en percepción de seguridad que tuvimos las personas que habitamos la calle esa noche. Y eso es evidente y lo en el pequeño estudio de públicos que se implementa a través del apoyo del IDT, que también vamos a tener un segundo estudio de públicos, yo quisiera hablar ahorita de eso, de por qué es importante tomar las cifras y levantar una batería de datos, al menos en torno a la noche como sector, aunque deberíamos tenerla para otras cosas. Sí existió un ambiente propicio que se da gracias al derecho a la ciudad en la noche y a que la ciudadanía habite estos espacios y se cuide entre ella. Eso es una dinámica que pasó y creo que se cumplió el eslogan de que los museos cuidamos no solamente el patrimonio, cuidamos los entornos circundantes y en una noche fuimos capaces de cuidar localidades enteras, ¿no? Y eso me parece muy potente.
Sí, yo creo que es uno de los elementos más significativos del evento. Vamos en la tercera parte del programa, Luis Carlos, a hablar ya de la segunda noche de museos. ¿Qué trae ya la programación? qué elementos nuevos, qué elementos se van a potenciar. Has mencionado el tema del estudio de públicos, que son fundamentales, sobre todo de un sector que tiene una gran carencia de información, de indicadores, de bases, de líneas de base para poder planear y para poder discutir efectivamente cosas como lo que tú mencionabas hace un rato, una política de museos de la ciudad. ¿Cómo ves, cómo va el asunto?
Bueno, en esta noche de museos tenemos una apuesta muy importante y yo quiero hablar especialmente más allá del incremento, porque pasamos de 43 museos a 50 museos, más los espacios no museales que nos van a acompañar. Se suma, por ejemplo, espacios tan importantes como el Bronx Distrito Creativo y con el proyecto de la Esquina Redonda. Se suma el Castillo de las Artes. Para mencionar algunos de los muchos, se suman los museos de la Universidad Nacional, que eso también es un hito, porque el año pasado los museos de la Universidad Nacional no estuvieron presentes en la noche de museos. Algunos, no todos, en esta oportunidad van todos. Entonces, más allá de hablar del aumento en la cantidad de personas, yo quiero hablar sobre el alcance territorial que va a tener esta noche, porque esta noche va a tener presencia desde Suba hasta Ciudad Bolívar. Entonces tenemos museos en Suba, tenemos museos en Ciudad Bolívar, tenemos museos en Mártires, en Santa Fe, en San Cristóbal, el Museo del Vidrio. Entonces como que esta dinámica, y es la invitación a la que estamos haciendo, y es reconozca su museo más cercano y acérquese a él, ¿no? Y vaya y disfrútelo en la noche. Pero esa estrategia de comunicación que nos ayuda a potenciar ese reconocimiento, esperamos que se vea representada en una relación vecinos-museos a larga duración o de una forma cotidiana. Por ejemplo, eso se notó con el incremento de cifras que tuvimos el fin de semana posterior a la noche de museos. Ese pico que tuvimos en noviembre y diciembre, en mucho, desde luego, entre la noche de museos y el inicio de una temporada que también es muy, muy importante para nosotros, que es la temporada de diciembre. Entonces yo quisiera hacer énfasis en eso, no quisiera entrar en detalles frente a sugerir alguna programación o hablar de algún museo específico. Los invito a consultar la programación para que según sus intereses puedan seleccionar a qué museos van a visitar esa noche, pero les garantizo que los 50 museos están dando lo mejor de sí para activar y para participar en esta segunda jornada.
Un par de últimas preguntas, Luis. ¿Se juntan en esta organización otras instancias de la alcaldía, verdad? La vez pasada tuvimos una colaboración muy importante de la policía y de otras instancias de la administración distrital. ¿Cómo va esa articulación para esta noche?
Ese también es un referente importante y es ver cómo para las instituciones del distrito y para las secretarías, la noche de museos es un evento de ciudad y lo empiezan a entender como tal. Y entonces en esta ocasión vamos con Secretaría de Movilidad, que nos está ayudando a hacer unos estudios en términos de agilizar los ingresos, los tráficos, pero también el sistema de transporte en la ciudad para esa noche. Nos está apoyando la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Turismo, entre otros. Y eso es un ejercicio muy importante. Importante también reconocer que se hace en medio de una coyuntura compleja. Y yo ahí también quisiera dar un mensaje, y es que incluso en la época electoral en la cual se aumentan las tensiones y la polarización y el riesgo a eventos de orden público, hacer la noche es un mensaje muy importante de romper el miedo. Por eso creo que insisto en el concepto también de bálsamo, de respiro, de paréntesis, de pausa, que nos da la noche de museos, de poder disfrutar la ciudad en la cual queremos vivir y apropiarnos de la noche como un escenario también para la cultura y para las familias y para los amigos.
Terminemos hablando de las recomendaciones que desde la mesa de museos se han generado con respecto al uso de los museos. ¿Cómo crees que deben ir los públicos a disfrutar esta noche? Seguramente vamos a tener una noche lluviosa y además de eso, pues, compleja, ¿no? Llena de público, la calle llena, alegre, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son esas consideraciones mínimas? ¿Seguimos prefiriendo usar el tapabocas? ¿Qué están pensando la mesa de museos?
Sí, yo creo que en nuestro carácter pedagógico como instituciones museales estamos impulsando promover que puedan seguir usando el tapabocas. No es obligatorio porque sabemos que estamos en otro momento de la pandemia, pero es recomendable. Quien quiera pueda hacerlo, se lo vamos a agradecer para cuidarnos. No se estará exigiendo carnet de vacunación para el ingreso. Se recomienda ir con ropa cómoda y sobre todo yo creo que lo más esencial, más allá de la ropa, del transporte, de la seguridad y demás, yo creo que tiene que ver más con hacer un ejercicio pequeño de planeación, de identificar cuál es su recorrido, cuáles son sus museos y llegar temprano. A los museos les estamos recomendando instalar un pequeño sistema logístico para agilizar los ingresos. Y también estamos priorizando agendas que sean muy cortas, que permitan la circulación rápida de los públicos, porque lo que nos pasó en la pasada noche de museos es que las agendas eran tan interesantes que el público que ingresó en la primera hora se quedó siempre en ese museo y eso dificultó el flujo entre los museos. Entonces estamos piloteando varias cosas en esta noche, porque es la primera noche que se hace un miércoles, es una noche que se da en un contexto complejo, pero también estamos haciendo la apuesta de estar en varios territorios y de que en esos territorios tengamos una agenda tan fluida que los públicos puedan circular fácilmente.
Brevemente, ¿qué día se va a celebrar la noche en museos? Recordémoslo.
Los esperamos a todos y a todas el 18 de mayo, desde las 5 de la tarde. Varios de los museos de la ciudad van a estar de forma gratuita, entonces los invitamos a ello.
Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación y por toda la información que nos has dado.
Ale, muchas gracias.
Así hemos llegado al final de esta emisión. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, me despido de ustedes. William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpisonal@unam.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.